Escuchamos TNT por AC/DC.
Sin flash ni revelado automático. En Dame Una Señal, somos de la vieja escuela y te mostramos la fotografía tal cual.
Bien, te mostramos la fotografía tal cual es. Y en este caso, bueno, una propuesta nueva, cultural, ¿no? Así. ¿Cómo le va, Flor Cariello?
¿Cómo les va?
Bien, todo tranquilo.
Genial.
¿Su semana?
Pero tranquila, así con los días lindos, ¿viste? Que
¿aprovechó para sacar fotos?
Vos sabés que sí.
Bien,
vos sabés que después de lo que hablamos, he salido a sacar fotos urbanas con los días lindos que hubo. Valía mucho la pena los días lindos que hubo.
¿Localizaciones?
Estoy últimamente con la tendencia de edificios.
El cielo.
Las estructuras.
Creo que las cosas...
Si ven mi Facebook, lo van a ver
arriba,
claramente,
sí, sí.
Es hacia arriba.
Mira para arriba.
Es
muy
mirar
bien.
Para arriba, ¿no?
Está perfecto.
Para no estar tanto en la tierra, ¿será?
¿Querrá decir eso?
Así en la tierra como en el cielo, ¿no?
Ponele.
Dicen algunos. Bueno.
Pero bueno, hoy tenemos...
Díganos.
Hoy venimos con una entrevista. Vamos a hablar de un proyecto que se llama Transito, que es un proyecto que tienen dos amigos, que son Romina Morbelli y Dieguillo, que se encuentra acá presente con nosotros.
Hola.
Así que, bueno, nada, vamos a preguntarle a Diego entonces para que nos cuente más de qué va el proyecto Transito.
Bueno, hola, primero, gracias por invitarme. Transito es un proyecto, bueno, que tiene que ver con lo audiovisual, con trabajos audiovisuales. Es un proyecto que viene hace rato, venimos laburando videos con Romy hace rato, ya con la parte de la edición gráfica y también edición de video, y quisimos ponerle un nombre. De hecho, lo que hicimos fue ponerle un nombre a algo que venimos haciendo hace rato, como para poner una identidad y generar cosas, o sea, a través de la disciplina, ¿no? O sea, tenemos muchos proyectos amigos. De hecho, estamos en un lugar de trabajo que se llama El Espacio, donde
amigos de la casa, de todos,
sí tal cual, donde trabajamos esas visiones de nuestros proyectos amigos, digamos, ¿no?
Lo vamos a comentarle a la gente. Diego, además de ahora dedicarse a este proyecto, es fotógrafo también, y se ha dedicado durante muchos años más a la fotografía, y en el último tiempo
me dedico
se ha dedicado más a lo que es el video, pero es muy rescatable porque viene de la fotografía, y Romy viene de lo que es el diseño gráfico. Y también se dedica a hacer cosas, bueno, ella trabaja también en FA, que es el proyecto de encuadernación que hay dentro, claro, del espacio.
Y con Celestina.
Con Celestina Alessio también, y con Juan Pablo Montero, con Falu. Está bueno esto que dice Diego, esto de que son todos proyectos que también se mueven en colectivo, y pensar que no necesariamente vienen del cine o de lugares como más ortodoxos dentro de lo que es... los trabajos audiovisuales, sí. Digo, me parece que lo que tiene interesante el proyecto, y eso quería que nos cuentes un poco, cómo es esto de que ninguno de los dos viene formalmente del cine, y cómo han, desde dónde a cada uno encaró este proyecto.
Digo, bueno, yo estudié cine cuando cine no tenía ni siquiera título. Hice un par de años de cine ahí, dejé y me dediqué a otras cosas, me quedó la fotografía, y bueno, seguí con la fotografía hasta ahora, que es la fotografía es mi alimento, digo. Pero bueno, como dijo un amigo, empezó como un juego, esto de empezar a editar videos y también dialogar, digamos, ¿no? Dialogar y hacer cosas con amigos que se copen con la idea de hacer un video, un spot o lo que sea. Siempre en constante aprendizaje, porque por lo que vos decís que no venimos de esa disciplina del cine, pero sí tenemos criterios y vemos películas y vemos videoclips y charlamos y salen cosas. Cuando el Robert Bernasconi nos enseñó a editar, amigo también de la casa.
Sí, columnista. Hoy no nos va a poder acompañar, pero le mandamos un abrazo.
Sí, me mandó en reemplazo, dice. Me, ¿sí? Me decía por el WhatsApp, porque como íbamos a cubrir algo audiovisual.
Dice, sí. Ah, bueno, que los chicos hacen también el audiovisual, sí, bueno.
Está cubierta la columna.
Un abrazo también a la hermana de Roberto, el Rosario, que se recibió hace poquito una tesis muy interesante ahí en periodismo, pero bueno. Lo cierto es que su hermano, bueno, delegó en ustedes.
En nosotros la columna de visión.
Le mandamos un abrazo, de todas maneras, al Robert. Gran valor. Bueno, él nos enseñó a editar porque hicimos un taller en el espacio de edición. Y ahí ya no podíamos dejarlo. O sea, como que cada cosa que aprendíamos la aplicábamos a algo. Y nada, así salieron videos. Hicimos un spot para el Club GEM, que está dando vueltas ahí, que chequéenlo, que es un
cuando te vayas,
del Club
cuando
GEM,
te vayas se sí. llama cuando te vayas se llama el libro que
claro, bueno, ese es uno de los libros, Cerrá cuando te vayas,
el
libro de Fidelcore, que salió, ese video salió por un juego que de filmar que estábamos teniendo en mi casa. Después dijimos, vamos a hacer un video para Fidelcore con él. Salió así de la nada. Salen cosas. Y después hay proyectos ya que nos caen. Como te decía, otro video que hicimos en el Club GEM fue el spot para el Ideame de su
sí.
catálogo 2016. Y para eso lo estuvimos trabajando con ellos, pensándolo. Y a su vez también tratando de incluirle cosas que salió. Ponerle un audio de voz editado por Diego Carrera, que me parece que también es amigo de la casa, trabajador.
Sí.
Que hizo un trabajo. Cuando escuchamos eso dijimos, no, acá está, esta es la beta. Y nos gustó tanto que empezamos a seguir en esa línea de meterle cosas con voces y efectos.
Bueno, es muy interesante porque en realidad por un lado tienen toda esta historia de spots o de video flyers, digamos, por ahí esta cosa de, también está el de Casa Lluvia, digo, armaron como un spot sobre Casa Lluvia, digo, hay como utilizar una herramienta audiovisual que hoy por hoy se usan mucho los GIF, ¿no? Digo, que para sí. están como muy de moda armar un GIF. Pero lo rico que tiene armarlo en video, con música, con un soporte, con algo que es muy sintético, muy breve y que impacta mucho en la información que, sí. que brinda, me parece que esos laburos están muy buenos. ¿Cómo surgen ese tipo de laburos?
Y surgen desde el hacer, desde querer hacer algo. O sea, el spot del, para seguir con ese ejemplo, el spot de Casa Lluvia fue porque Rodri nos invitó a presentar algo en su casa y dijimos, bueno, hay que hacer un spot para agitarlo. Y me fui a la mañana a casa, nos tomamos un desayuno y filmé ahí un ratito y salió eso.
Y armaron eso.
Pero siempre es como que salen así, pensadas, y también jugando con herramientas. Eso es lo que tiene bueno también. Lo que veo de bueno en el laburo, como que siempre surge algo que se puede usar como herramienta, entonces la aplicamos. O sea, en algo que sirva dentro del ámbito audiovisual, ¿no? Yo me armé un carrito para poner la cámara, qué sé yo, siempre tratando de inventar esas cosas, digamos, para crear nuevas formas de ver.
Uno de los trabajos muy interesantes que ustedes plantearon, que me parece que es como... está súper bien acabado el laburo, que también es totalmente interdisciplinario, es el de la Marcha de las Antorchas.
Sí.
Es un trabajo que, si yo no me equivoco, está, bueno, Charlie Aprea en
claro,
un fragmento...
son unos fragmentos de unas poesías de un libro de
y, la Interperi, y Diego como... Carrera, que hace la parte de sonido.
Tal cual.
Me parece que es súper integral y ese video de reflejando lo que fue esa noche, uh-huh. esa marcha o lo que uno quiere reflejar en función de lo que pasa, ¿cómo fue producirlo? Digo, porque ese video sí estuvo pensado como...
Sí, ese video en realidad tiene una anécdota, que es que cuando nos fuimos de la marcha tan manija de lo que había pasado, esto hay que sacarlo ahora, dijimos con Romy, vamos a editarlo a casa y lo sacamos, hacemos algo para que salga ahora. Es más, nos cruzamos con amigos y decíamos, esto tiene que salir mañana. Y empezamos a tener diferentes cuestiones, que como qué música ponerle, el tema de la música es re difícil para mí, encontrar la música exacta, o sea, siempre se encuentra, pero se tarda un tiempo. Y estábamos, eran tres, habían pasado tres horas y no teníamos la música para ponérsela. Entonces, cuando encontramos la música, ya se nos empezaron a ocurrir otras ideas, que era ponerle un texto. Romy se puso a leer un libro de Charlie Aprea, sacó la poesía y dijimos, esto tiene que ir. Y así pasó el tiempo y el video salió después de un mes más o menos, no me acuerdo. Sí, un mes más o menos pasó de la mano. Y también en ese trayecto pensábamos cómo podía funcionar esto sin que sea solamente la marcha, o que sea esa... ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo hacer para que el video siga un curso y que tenga que ver con la marcha, con la lucha social, pero que no sea solamente eso, que no sea la marcha de las antorchas, sino que englobe todas las marchas, todas las luchas sociales, que se pueda hacer con cualquier marcha o cuestión que suceda, que ahora están sucediendo muchas y hay que registrarlas? Tenemos materiales de muchas situaciones así, en las que queremos aplicar eso, o sea, agregarle otro, enriquecer más esa información y darle otro tránsito. No sé.
No, hablando de esto de la marcha de las antorchas, me parece igual para que lo puedan ver, bueno, para los que quieran ir viendo, se pueden meter en el Facebook de sí. Transito, que ahí tienen todos los videitos.
Ahí sí,
subidos.
vamos a ir subiendo más. Recién el domingo, hace una semana más o menos, empezamos a publicar por ahí.
Es un proyecto que todavía está como en pañales,
es un proyecto que recién empieza. De esta manera, ¿no? Uh-huh. Empieza de esta manera, con presentación, digamos, Transito. Si bien, como decía antes, es algo que viene hace rato, pero le pusimos un nombre ahora. De hecho, tuvo un nombre que nos dimos cuenta que ya había otro, Imaginario Colectivo. Darle un nombre, empezar a darle una identidad y hacer. De hecho, ya hay laburos para empezar a trabajar, ¿no?
Definime un poco por qué utilizan todo el tiempo el concepto de imaginario en movimiento. Más allá de lo que es el movimiento respecto al audiovisual, uno puede imaginarlo, pero por qué lo definieron bajo ese concepto? O sea, ¿qué tiene que ver, cómo es el proyecto de ustedes que lo lleva a definirse con ese concepto?
Y un poco el imaginario en movimiento es quitar también el hecho del audiovisual como bajada, o sea, tránsito audiovisual. Ya veníamos cargando con otro nombre que lo tuvimos que dar de baja por eso de que había un proyecto chileno que está muy bueno.
Que encima está buenísimo.
Que está buenísimo, sí. Que tenía un nombre que le habíamos puesto. Quitarle un poco de ese lugar para abarcar más, o sea, lo que es el imaginario colectivo, ¿no? Dentro de lo audiovisual, ¿no? Uh-huh. Buscamos formas variables de bajadas para que no sea solamente eso, digamos. También el mismo nombre. A veces unos dicen transito, otros dicen tránsito.
Sí, ayer en mi casa fue una discusión que decíamos, ¿es transito o es tránsito? Y tránsito tendría acento.
Claro.
Y teníamos como esa discusión como gramatical, sí, y era bueno, tránsito.
En realidad no tiene tilde.
No tiene tilde,
puede
claro.
Ser sí, tres acentuaciones diferentes. Nosotros le pusimos transito.
Igual guarda que estén en un ámbito de, digamos, están todos con la vista en la corrección,
la
apertura.
Está bien. Olvidate. Es que también esa era la discusión que teníamos con Romy cada vez que pensábamos el nombre, ¿no? Que se vaya, que quede ahí. O sea, si alguien dice transito, bien, y si otro le dicen tránsito, está bien también, porque una de las cosas que pensaba es que transito es como es una persona, o sea, es como singular, transito. Yo transito,
sí.
Y el tránsito es más
colectivo.
Sí, más colectivo. Uh-huh. Entonces está buena la dos. Claro, están buenas las dos variables.
Digamos. Sí, y también tiene que ver con esto de decir, bueno, hablando del imaginario colectivo, de que uno quiere mostrar también lo que ocurre más allá de determinados proyectos que se fueron cubriendo a través de la obra de ustedes, digo, esto de las marchas o de lo que está pasando en la calle, del transitar también la situación que estamos transitando actualmente, me parece que tiene como mucha potencia también en ese punto el nombre, digo, ¿no? Como, como pensarlo desde, bueno, ahora estamos transitando esto y hay que registrarlo, ¿no? Básicamente es, hay que registrarlo. Porque, mal o bien en este punto, digo, uno piensa la marcha de antorchas, que fue súper importante, sí, que tuvo muy poca difusión, que acá hemos hablado mucho esto de lo que se difunde, ¿no? Lo que llega, lo que comunican los grandes medios, y sin embargo, bueno, existen estos espacios donde se puede difundir lo que uno piensa, digamos, o lo que uno ve,
o lo que sucede,
lo que sucede y que, que se enteren y que se entere la gente, ¿no?
Sí, es nuestra forma de mostrarlo, ¿no? O sea, hay registros fotográficos y hay registros audiovisuales y le dejamos una impronta, digamos, o intentamos dejarle una impronta de ese registro y que no quede solamente en el registro, ¿no? Que sea
que se expanda, que se difunda.
Por eso, no sé, a los pibes de Morbi Mambo hablamos con ellos para ver si podíamos usar un tema y los chicos dijeron que sí. Y eso les sirve a ellos también como una difusión, sí. No sé. Y es algo que te cae, o sea, lo mismo, yo hice un día me puse a practicar con unos frasquitos y tintas y filmaba, hice cosas y hice un video para el Príncipe Idiota, que es una banda de Capital, y también le dije, mira, puedo hacer agarrar un tema a ustedes y hacer un video. Sí, y me dijeron, ¿cómo?
¿Qué me estás diciendo?
De una, si es gratis. Y era un ejercicio más que nada. Eso, ese video fue un ejercicio de planos, de meter en eso ciertos conocimientos o inventar, digamos, ¿no?
Sí, sí, está bueno también que uno poder laburar con otro, con esto, que insisto, con esto de lo interdisciplinario, de ir mezclando una disciplina con la otra, de cubrir espacios que hagan cosas, digo, en el espacio no hace falta decir la cantidad de disciplinas de gente,
sí,
de,
bueno.
Vos ahí podés entrar y pedir lo que quieras, ¿viste?
Hasta un café.
Siempre hay uno, claro, sí, siempre hay uno que sabe hacer algo. Digo, eso está bueno, me parece que ese tipo de proyectos son muy enriquecedores.
A mí me interesó la parte de, o el planteo del registro y que el registro se expanda, ¿no? Esto que mencionabas vos. Sobre todo pensando un poco en lo que estamos viviendo ahora, se activó una discusión, otra más, estamos en un año de debates continuos sobre el tema de cultural. Supongo que están al tanto, sí, de lo que ha ocurrido con Pablo Mota. El mural, sí, en la biblioteca provincial.
Sí, no quería hablar de eso, pero ya que lo trajiste.
Bueno, perdón.
Podemos hablar de eso.
Sí, sí. No, porque realmente me está ocurriendo en este preciso momento que estoy viendo lo que es el muro del Facebook, ¿no? Sí. Y me va actualizando y me pone una tras otra mucha gente, muchos referentes incluso de la cultura local, que se dedican al arte, que se dedican al muralismo. Y están repudiando, ¿no? lo que ha sido.
Y sí, es que hay que repudiarlo. Aparte, este señor ya tuvo otras. Hay un precedente de cosas,
sí,
que hizo el tipo que no se puede encallar, digamos. Cuando le. No sé cuánta guita le salió un mural en el Chaco.
Sí.
Y, qué sé yo. Yo no. No tengo. O sea, para hablar sobre el arte necesitamos 4 o 5 programas más, pero el mural que taparon en la biblioteca estaba intacto, o sea, no estaba arruinado como para que vengan los tipos y querer sacar, porque bueno, si me decís que estaba arruinado, que es una pared arruinada y hacen un
que
mural,
claro, que quieren,
bueno,
revalorizarlo.
Esa es una cosa. Pongámosle. Después otra cosa es que acá en La Plata está lleno de artistas, sí, muralistas.
Bueno, pero de hecho, hay cátedra de arte de mural, ¿no? En la Facultad de Bellas Artes. Digo, también se podrían haber tomado el trabajo de consultarlos a ellos.
Tal cual.
¿No?
O sea,
en vez de tomar una decisión tan arbitraria.
Ponerlo, sí, socializar eso.
Sí.
Si es necesario, o sea, si era necesario, no era necesario.
Hay un miedo, ¿no? Como a socializar ese tipo de...
Me parece también que encima algo que pasa y que suele pasar a La Plata es que muchos de los artistas platenses, cuando son convocados por entidades que por ahí tienen dificultades para poner determinada guita, para pagar o para lo que sea, los convocan, como le pasó a este pibe, lo convocan, él pone los materiales, lo que tiene, arma un mural, le regala a esa institución, porque las instituciones públicas muchas veces no tienen esos recursos para ponerlos al servicio del arte. No digo que esté bien, me parece terrible, pero es lo que ocurre habitualmente. Se pone, se le abre una pared, y entonces a los 2 años deciden que sí le van a poner una financiación a Milo Lockett, porque es Milo Lockett, le van a poner un montón de plata.
Es el que está de moda.
Sí, también sabemos lo que pasó con otro mural de Milo Lockett, ¿no? Digo.
Sí, por eso. No quería decir la palabra.
Que igual estaría muy bien. La palabra está muy bien. Estaría muy bien que alguien vaya y haga lo mismo.
Seguro.
No, y van a aparecer.
Sí,
o sea,
sí, enseguida.
Van a aparecer, enseguida van a aparecer, y estaría bueno...
escracharle el mural. Y hacer un videíto con tránsito.
Vamos a hacer una convocatoria.
Una convocatoria abierta para ir a escracharle
el mural
a Milo Lockett.
El mural a Milo.
Aparte, me parece que tiene que ver con una discusión que uno se propone todo el tiempo del arte, como decía Augusto, de expandir, de crecer, de evolucionar. Incluso esto de mezclarse con otras disciplinas, de no subestimar al otro. El hecho de elegir bandas locales, de elegir gente que está trabajando, porque vos tranquilamente te podés bajar música y armar tus videos con un montón de otra cosa, elegir con qué.
Dame la señal. Dame la señal. Para que la tarde no te duerma.
Seguimos acá en Dame una Señal. Bueno, 20 minutos nos quedan, pero estaba tan interesante la charla, sí, que le seguimos dando derecho, derecho, derecho. Estamos con Flor y con Dieguillo, que nos estaban comentando, ¿no?, esta linda propuesta de tránsito. Bueno, al final, ¿cómo quedó? ¿Cómo lo decimos? ¿Tránsito, tránsito?
Yo le digo tránsito.
Tránsito, tránsito.
Pero a veces me sale un tránsito.
Ahí está.
Así queda que ahí como... es un proyecto
de última que se acerquen al espacio, ¿no?, que empiecen a averiguar, que se
transito,
mueva la gente.
Tránsito de transitar, como dice la definición.
Escuché es... eso que me gustó, pero bueno, cada uno le pone el nombre que quiere.
Bueno,
el acento donde quiere.
Claro.
Otro de los proyectos que está bueno que elaboraron, ellos trabajaron, que acá se hizo en el programa, se hizo una entrevista de lo que fue el proyecto Un Día, Una Obra, de Juan Pablo Montero,
sí,
del FALU. Bueno, los chicos de Tránsito hicieron un video que realmente es muy interesante, de todo lo que fue el proceso. Bueno, ¿querés contarnos algo de cómo fue ese
bueno,
proyecto?
Un Día, Una Obra es
gigante.
Para quien no lo conoce, es un proyecto muy muy grande que nació de la cabeza del FALU, de Juan Pablo Montero. Donde él empezó a calar papeles un día, uno por día, durante todo un año, y al finalizar sus calados empezó a tener, o sea, en ese año de estar calando papeles surgían cuestiones más que tenían que ver con el laburo colectivo, ¿no? Por ejemplo, pasarle un mes de una, o sea, un mes de obras y que otro artista genere obra con eso. Eso está, me pareció genial.
Escalado, no es escalado. Cortado de papel.
No.
Cuando nosotros vimos el laburo de FALU, bueno, lo primero que me salió de preguntarle es, bueno, ¿cuál es el costo de toda esta movida? Porque a mí me tocó en su momento también realizar trabajo cuando fui alumno ahí también personales, ¿no? Pero cuando fui parte del Bachillerato de Bellas Artes, también me dedicaba con el bisturí, ¿viste? Uh-huh. Y también tengo conocidos que se dedicaban a laburar ese tipo de trabajos. y no es sencillo, es muy frágil, hay que saber con qué papeles tratar. Y me acuerdo la bronca que me agarraba cuando una piecita se cortaba quería, y esto no se tenía que cortar, y le dije, bueno, cuando vino aquí a dar una señal, lo primero que le digo es, bueno, ¿cuánto te costó? ¿Cuántos callos te sacaste en la mano? Bueno, todas cuestiones que están relacionadas a un trabajo tan delicado, pero después también tan estéticamente bello, que te dan ganas de conservarlo. Bueno, de hecho, el proyecto de él tiene esa dualidad, ¿no? De que tiene el calado y también tiene lo que deja el calado, ¿no? Es un laburo, la verdad, increíble.
Y los enmarcados también, ¿no?
Además.
Porque los enmarcados fueron también obra de él, digo, porque él desde cortar las varillas, mandar a cortar los vidrios, pintar.
Tal cual, laburo de él y de mucha gente a su alrededor, ¿no? O sea, generó un colectivo de trabajo a través de una obra que fue genial. O sea, se puede ver un poco en el video que hicimos con Transito.
Pero aparte, perdón, vos particularmente venís trabajando con ese proyecto también en fotografía, digo, fuiste la persona que hizo las fotografías, hiciste varias fotos
sí, con,
respecto
con,
de eso.
Con un día una hora sí participé en varias cuestiones. Él me pasó el mes de enero, yo hice un video, pero es un video medio nostálgico porque con Falu tuvimos una banda de música llamada Microcosmos, hice un video con un tema. Nada, o sea.
¿Y qué pasó? ¿No tocaba más?
Con Microcon sí, es una banda vieja, no tocamos más. De hecho, hay ganas de hacer música, pero bueno. Ya se verá. Bueno, hice ese video, después le saqué la foto a todas las obras y bueno, y el agite constante de eso, ¿no? O sea, es una obra que está buenísima, como dice la Negra Magallanes, de la muestra del año. Y esperemos que así sea, ¿no?
Y bueno, en ese laburo fue que usaron el carrito, que hubo todo un laburo un trabajo de preproducción de ustedes de ese trabajo, que fue interesante también.
Sí, tiene que ver con lo que te decía hoy, que por ahí aparecen herramientas o materiales y formas que nos interesa laburarlas y la aplicamos en algo. Entonces ahí aplicamos un traveling, por ejemplo, que nos prestó un amigo, un regalo préstamo del Gustaco, y lo llevamos para la muestra, para hacer algunas tomas con eso. La muestra estuvo buenísima, sacamos un montón de material
y el video está bueno porque va como todo el proceso de donde se están confeccionando, claro, las obras, donde se están montando, que fueron 365, fueron unos cuantos días de sangre, sudor y lágrimas.
Es una parte nada más. Yo siempre digo que el video es una parte de lo que fue el proyecto, porque si bien te lo cuenta en el video, o sea, si alguien quiere saber qué es un día una hora, puede ver el video porque está ahí bien claro, lo dice Falu.
No, bueno, me parece que está bueno, que es interesante el laburo, y por eso también yo decía que lo rescato mucho ese laburo. Porque en realidad lo que tiene igual está pensado en preproducción, porque está pensado cómo se van montando los cuadritos, sí, hasta que el video va terminando, de cómo fueron desmontando los últimos y nos vamos de la alborada.
Como una línea de tiempo, ¿no?
Que me fue muy lineal y se nota, digo, que hay un trabajo de preproducción en eso. No es que te salió de casualidad ir y decir, bueno, voy a...
Se pensó, hay cosas que sí salen de por una... En el momento que estás mirando el material... Esto tiene que ir así, pero esta toma que la hice a lo último la puedo poner al final, pero porque le da un sentido, ¿no? De hecho, en el audio que grabé, que se escucha ahí la voz de Falu, un sonido es cuando está en el taller, entonces era necesario poner ruidos de taller, porque se escuchan sonidos de que está gente trabajando en ese momento. Y el otro audio es, estamos en el espacio, lo filmé ahí, lo grabé ahí, y es otro sonido, entonces... esas cuestiones para comunicar algo, digamos, las tenés que acomodar como para que quede bien en en ese sentido de línea de tiempo.
Igual es muy loco porque vos no lográs correrte de la cámara reflex y del sonido de la, digo, no lográs correrte de la cámara de fotos en un punto.
No,
también. Es muy desde, y a la vez las imágenes son bastante fotográficas. Uno podría leer determinadas imágenes que son esa imagen, podría estar congelada o puede tener, sí, un movimiento, y es como una seguidilla, un segmento de una imagen tras, como si fuese una fotografía en movimiento atrás de otra, ¿no?
Como cuadro por cuadro, digamos.
Como cuadro por cuadro, claro.
Y eso es gracias a la fotografía.
A la fotografía, ¿no?
Le agradezco la fotografía. No sé qué estaría haciendo yo si no fuese
por la fotografía.
Bueno, hay muchas propuestas, digo, desde la fotografía, y justo chequeando y buceando por diferentes lados, digo, acá tenemos un montón de propuestas, y sabemos que, a ver, vos, Flor, traes en la agenda un montón de eventos que se realizan, muestras, hay muchos fotógrafos platenses. Recién estaba viendo también por el Facebook Martín Boneto, bueno,
ya salió, tiene el libro de Babasónico,
de Babasónico,
sí,
debe ser,
es impresionante.
Bueno, lo presenta, si no me equivoco, en el Ciudad Emergente, que se va a estar realizando en el Estadio Único, y va a estar creo que presentando no solamente ese libro, pero sí varias fotografías del rock, ¿no?
Sí, sí.
Pero justo estaba chequeando también la información de que, bueno, en lo que es el conurbano bonaerense, por ahí, que uno no tiene, algunos sí se dan una vuelta, otros que les cuesta más, dicen, se manejan más por estos centros urbanos como La Plata. Se está realizando ahora en este mes de junio el mes de la imagen en Berazategui, por ejemplo. Y es una muestra, digamos, un evento que conjuga también esto que planteábamos nosotros, ¿no? Un poco charlando, y esta propuesta, ¿no? Lo audiovisual, hay proyecciones de realizadores, de producciones, hay también exposiciones fotográficas, que tienen que ver con artistas de diferentes puntos del país. Digo, la fotografía realmente, más allá de que a veces uno casi jugando, ¿no?, se encuentra con la cámara de fotos o con el celular y saca una fotito, está tomando otro cariz, me parece, y se está empezando a ver quién hace la fotografía, algo que por ahí en su momento no, la gente no tenía tan definido, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, sí, yo creo que...
Estoy de acuerdo, de hecho...
O sea, empiezan a aflorar los autores.
Sí,
¿quién hace eso?
Es una pregunta, me parece medio difícil. Podría decir algo que tiene que ver con la cuestión tecnológica. Podría decir algo que tenga que ver con de dónde nace la creatividad de la gente para hacer algo, ¿no? Yo, pues, nace de la cámara de un celular hasta...
Sí, el soporte, digo, creo que en eso coincidimos, que el soporte es lo que siempre charlamos, digo, el soporte no es lo que importa, digo, que importa es el contenido. Después vos tenés una cámara mejor, podés acceder a una cámara...
A menos que esté trabajando algo muy tecnológico, ¿no?
Claro.
Qué sé yo.
Lo mismo ocurre con el video también, porque los celulares de hoy graban perfectamente cosas que vos podés pasarlas a tu computadora y conseguirte un programa de edición.
Sí, de hecho se han filmado comerciales con celulares, pero por el solo hecho de mostrar que ese celular filma de puta madre, entonces se filma un comercial con eso. Y muchas marcas de cámaras de fotos hacen eso para comprobar, para darte un ejemplo, entonces vos comprás de ahí.
Bueno, yo de hecho ahora estoy trabajando estoy haciendo un trabajo con imágenes que son todas de celular, y voy a hacer una muestra con eso.
Sí.
Y son fotos que son tomadas con el celular, no son fotos acabadas y puestas. Pues con eso hay toda otra postproducción y otro
sí,
laburo.
Lo que es importante y lo que lo hace interesante a esas propuestas son desde dónde uno
las encara,
sí, el concepto de esa propuesta. Entonces, la herramienta es la herramienta, pasa a ser, es súper importante, sí, pero no es lo que lo va a hacer crecer, para decirlo de alguna manera. O sea, no porque una muestra que de fotografía hecha con un celular puede llevar o no el nombre de, no sé, muestra hecha con celular.
No,
o sea,
claro.
Podés no ponerle
nunca
que lo hiciste con celular. O sí, y eso tiene que ver con cómo llevas a cabo la propuesta de esa muestra o esa.
Y tiene que ver con lo que uno quiere comunicar también.
Tal cual.
Entonces me parece que si uno se pone a pensar qué es lo que uno quiere comunicar con la imagen que está. Seguramente cada cual interpretará lo propio, pero digo, ¿qué querés comunicar con eso? Me parece que está por encima de.
El mensaje del, por del soporte. Encima de los modos, ¿no?
Porque digo, con una banda de rock toca con qué, que empieza una banda de rock de garage de acá a la vuelta.
Sí.
No van a tocar con una guitarra Gibson,
sí,
Les
una
Paul,
Fender.
No sé. Sure. Entonces, me parece que es como, más o menos se tiene que ver con eso. Digo, seguramente obtendrás un sonido más nítido, más prolijo, más una calidad de sonido.
Sí.
Pero después la música es música, no va a dejar de ser música. Me parece que también hay que verlo desde ese lugar, el arte en general, digo, ¿no? Que no importa con qué haga o con qué produzca, sino importa lo que estás queriendo decir, lo que estás queriendo comunicar y transmitir. Me parece que eso también, eso es súper interesante.
Sí, de hecho, para seguir hablando de tránsito me volví medio vanidoso. nosotros siempre estamos viendo de qué forma mejorar ciertas cuestiones que nosotros vemos como detalles a mejorar, que tienen que ver con la imagen y el sonido, obviamente, no audiovisual. Y nada, hay herramientas que son importantes, no sé, tener una buena grabadora de sonido para
te cambia, te influye.
Te cambia un montón. Y eso lo fuimos viendo en el camino. Yo uso el sonido de la cámara. En el video de Un día una hora lo grabé con un aparato especial para grabar sonido.
Uh-huh.
Entonces tiene otra calidad. Ahí también está, conseguí un buen sonido de audio, pero no sabía cómo editarlo. Entonces ahora el paso es cómo hacer que ese sonido se edite para que suene bien y no queden esos detalles que para nosotros nos hace ruido, claro, nos pide que mejoremos.
Pero también es un requerimiento, hasta yo te diría económico, que implica un esfuerzo.
Sí, tal cual. ¿No? O sea, todo.
Sí.
Ahora todo es plata.
Hoy todo es plata, sí, lamentablemente.
Pero siempre hay formas de conseguir las cosas, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Apelando a un montón de cuestiones. Nosotros siempre laburamos con formas de colaborativas, ¿no? De juntar plata, qué sé yo, las preven, no sé, yo laburo en una editorial también en el espacio llamado
sí.
Pixel, y laburamos con preventa. Y con esas preventas nosotros editamos el libro, o sea, y eso está buenísimo, porque habla un poco de la necesidad de la gente de tener, no sé, cultura, para decirlo de alguna manera, uh-huh. o libros, poesía o cosas,
uh-huh.
Y la necesidad de nosotros de hacer esas cosas, ¿no? O sea, nos resuelve un tema principal que es la materialidad de eso.
Claro, sí. Bueno, si nos está escuchando David Barresi, le mandamos un abrazo. Seguramente, ¿no? Un amigo.
El Deivo, colega, amigo, sí.
Sí, bueno. Sí. Alguien que también le pone mucho esfuerzo y siempre está. Por lo menos desde que tengo memoria está activando ahí en la FLIA, en todos los espacios culturales habidos y por haber, desde su lugar en Pixel, ¿no?
Sí.
Como ocurre con todos. Y justamente, ¿no? Nosotros hablábamos mucho del espacio y cada uno, como vos mencionabas también en este sentido, ¿no? Aporta su granito de arena para una construcción colectiva que está bueno que se dé en este momento. Y también acá le robo alguna que otra frase, ¿no? A Alfredo Rosso cuando se presentó aquí en Pura Vida con un par de muñequitos importantes nada más, ¿no? Digo, Claudio Kleiman, Pipo Lernu, gente chiquitita, ¿no? Pero decía que es un momento ideal para la cultura.
Sí.
Más allá de todo lo que está ocurriendo a nivel político, es como un caldo de cultivo, ¿no? Que permite que la cultura empiece a tomar otra relevancia, mucho más importante, que la que ya venía teniendo, ¿no? Porque La Plata, al ser una ciudad cultural, sabemos que aflora mucho, ¿no? Esa cuestión se nota en cada esquina, cada barrio donde vas por tal lugar y hay una banda, hay una pintada,
un centro cultural,
lo que fuera. pero digo, en estos momentos me parece fundamental que se generen estas instancias, ¿no?
Y porque es contenedora.
Además,
la cultura
además.
En estos puntos es muy contenedora. Entonces me parece que hay que rescatar los proyectos, digamos, y tratar de hacerlos cada vez más ricos, más grandes, desde una forma bueno. colectiva. Me parece que en La Plata eso ocurre.
Sí, uh-huh. Y compartir esa forma es también ideal. Compartir esas construcciones que genera uno colectivamente, es necesario compartirlas, que se sepa cómo se trabaja. Entonces cómo trabajamos nosotros en otros espacios también de
cómo se articulan, ¿no?
Claro, articular. De hecho, estamos también activando con la RECA, que es la ronda de espacios culturales autogestivos, y ahí nos juntamos varios espacios a discutir cómo nos contenemos más que nada, y están pasando cosas que tienen que ver con los espacios culturales que hay que estar mirando ahí, ¿no? El tema de ordenanza, el tema de las clausuras.
Claro.
Y nada, estamos activando en todas esas cuestiones.
La red y la colectividad.
Sí, justo hablaba de clausura antes de. También como modo de cierre, ¿no? Porque nos quedan muy poquitos minutos para despedirnos, de darme una señal. Me enteraba hoy a la tarde, ni bien llegué acá. Lógico, las noticias van circulando, ¿no? Una clausura a Radio La Tribu, FM La Tribu.
¿En Capital?
Sí, no. Exactamente. Así que, imagínate, ¿no?
Esa radio es.
Sí.
Una casa está hace muchísimos años.
Hace muchísimos años. También es una radio, ¿no? Lo que implica para nosotros. Así que vamos a estar atentos a la noticia. Me enteré muy por aquí arriba. Así que.
Me estoy enterando yo ahora y es. Sí. Nosotros presentamos libros en La Tribu. Es un lugar que está genial. Si están atacando ese lugar, saben a quién atacar.
Sí, sí, sí.
Porque es un espacio que tiene un nombre ya hace rato.
Bueno, de hecho, vamos a ver cómo va circulando en la.